La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo OMINT cumple 55 años. En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. OMINT 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes conocen que en este programa nosotros no pretendemos simplemente transmitir novedades, informaciones, algunas opiniones, sino hacer un aporte efectivo a un gran mejoramiento de nuestro país a través de el desarrollo de la agroindustria, el pleno desarrollo de la agroindustria y sobre todo la comprensión de su significado en la vida nacional. Es una tarea en buena medida educativa que queremos hacer, es un aporte, es algo de docencia y contribución a la vida activa de la economía argentina. Realmente queda demostrado aquí por las visitas ilustres, diría, que nos acompañan, que ese camino está abierto, pero con obstáculos que dificultan mucho su recorrido. El resultado es que tenemos un país empobrecido, no digamos un país pobre, pero sí un país empobrecido por una cantidad de dificultades que son en principio plenamente superables. Pero mientras subsista esta situación, es necesario darse cuenta con el dramatismo que corresponde del alcance que tiene la pobreza en la Argentina. Desde luego, es un escándalo que un país con tantas posibilidades, hasta de riqueza, tenga un porcentaje de pobreza tan elevado. Pero lo tiene. Entonces, aparte de lo que hay que hacer para sacar al país de este marasmo, para llevarlo adelante, cosa que, insisto, es posible, aparte de eso, también hay que ocuparse del problema concreto de la pobreza y de los pobres. En ese sentido, este tema está intensamente vinculado al más amplio, digamos, de que la Argentina salga del marasmo, porque tiene mucho que ver también con los hábitos de trabajo. Una población largamente tenida fuera de los circuitos de trabajo tiene grandes dificultades cuando se le ofrecen oportunidades precisamente de trabajar. Hay que socorrerla en este momento de atraso del país con aportes concretos, útiles para la vida. En ese sentido, hay una experiencia de la cual vamos a hablar enseguida, en la cual quien nos va a iluminar es Jesús María Silveira, que afortunadamente nos ha acompañado muchas veces acá con su talento y su capacidad de penetración en estos grandes problemas. Es experto en comercialización internacional de productos agropecuarios, ha sido subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación y es autor de ensayos, novelas, artículos, poesías, que lo ponen en un lugar sumamente interesante de la literatura nacional contemporánea. De modo que esta es nuestra visita de hoy, y con gran satisfacción entonces le doy la bienvenida a Jesús María Silveira. ¿Cómo estás, Jesús?
Bien, Fernando, ¿cómo andás? Te agradezco tus palabras, siempre tan atento. No me merezco tanto.
Yo anunciaba que íbamos a entrar en un tema importante de ayuda efectiva a los pobres, con educación asegurada, con vocación y conducción al trabajo, que simplemente voy a decir que es la obra del padre Opeka. Pero ahora es el caso de que empieces a hablar, que expliques, que ya otra vez lo hiciste, pero con menos extensión. Y se va viendo que estas iniciativas son de suma importancia para la Argentina. Además, demoro un poco tu exposición.
Mirá,
se sabe en la Argentina que el tema de planes está fracasando mientras la pobreza se mantiene. Hay que buscar otros remedios que sean efectivos y que permitan...
Obviamente. Primero de todo, el sistema de planes no solo ha fracasado, sino que es vergonzoso. Se están cometiendo delitos impresionantes con este plan potencial trabajo, que algún día los responsables deberán pagar, porque ya la ministra de Desarrollo Social en un momento expresó que de 1.300.000 planes había 250.000 más mal otorgados. En un primer momento se iban a dar de baja todos esos planes más acordados, solamente se dieron de baja unos 2.500. Después este dirigente social grabó y fue a apretar al gobierno. Aparentemente un juez dijo que comprar dólares con la plata recibida de los planes potencial trabajo no era motivo para darle de baja los planes. Entonces ahí estamos en un veremos donde se junta evidentemente la corrupción con la política y la mala justicia, pero evidentemente te das cuenta que si de 1.300.000 había 250.000 planes truchos otorgados a personas muertas o que compraban dólares todos los meses o que tenían declaraciones de bienes personales con un patrimonio que no correspondía a los planes, una manera de empezar a purificar, generar trabajo, es que se deje de gastar plata del Estado innecesariamente en estos instrumentos y que esa plata se use para financiar a las pymes, que son las que dan mayor trabajo en la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso estará en manos de la justicia y la ciudadanía tiene que seguir reclamando, y los diputados de la Nación, de la oposición, seguir reclamando ante la justicia por esos temas. Pero yendo a lo que me planteas, mirá, yo escribí un libro sobre la obra del padre Opeka ya hace muchos años, que se llama Un viaje a la esperanza, porque yo lo conocí a Pedro con motivo de una visita que le hizo a la Argentina a sus padres, y él manifestaba que había sacado a miles de personas de los basurales básicamente con trabajo, Y bueno, a mí me impresionó tanto su obra, que habían construido viviendas, hospitales, y tenían microempresas, y un plan bastante autosuficiente, que yo en ese momento tenía un programa de radio, justamente en Radio Cultura, y le hice una entrevista, le fui a hacer una entrevista, y me dejó tan impresionado que le dije si no quería escribir un libro sobre su obra, y me dijo que sí, que me fuera a Madagascar a vivir con él un mes.
¿Qué es donde funciona la obra del padre Opeca?
Sí, la obra se llama Acamazoa, que quiere decir los buenos amigos. Es una obra que ha asistido en los últimos 30 años a más de 1 millón de personas, y bueno, he construido varios pueblos que hoy en día viven arriba de 40.000 personas. En los colegios de esta asociación humanitaria, todos los años estudian más de 15.000 alumnos. Es una maravilla, que ya es conocida en todo el mundo, más en Europa que acá, pero acá ya se dio bastante a conocer a través de videos y libros, y también se está empezando a replicar esta obra en Lima, provincia de Buenos Aires. Pero básicamente quiero contarte cómo empieza la obra El Padre Opeca y cuáles son sus pilares, que sería una fórmula para salir de la pobreza bastante conocida en una isla en África como es Madagascar, que es una de las 6 islas más grandes del mundo, una ex colonia francesa, donde él estaba como sacerdote de Vicentino, de la Congregación de la Misión. A los 22, 23 años, siendo él argentino y hijo de eslovenos, cuando pidieron voluntarios para el África, él levantó su mano y fue destinado allá. Y muchos le preguntan, ¿por qué no te quedaste en la Argentina? Porque en ese momento había en Argentina un 6% de pobres, ¿no? Hoy, según los índices de la Universidad Católica, estamos en el 41, y si le saca los planes sociales estarías en el 50.
Además, si se considera desde el punto de vista de las edades, el porcentaje entre los jóvenes es mayor que ese, porque han llegado más tarde a un cuadro donde la desocupación es dominante. Es decir, un hogar donde el padre y la madre son pobres, en unos años vienen 3 chicos o 4 chicos, se multiplica la cantidad de pobres, y esa pobreza se siente especialmente en la gente joven, lo cual es una gran amenaza también para el futuro del país.
Sí, resquebraja la familia, porque yo siempre digo que lo bueno es que el chico tenga el plato de comida en su casa con su papá y su mamá, y la familia, que es lo que sostiene la base de una sociedad, se robustezca. Y se escucha poco ese apoyo a la familia de la clase política en general, ¿no?
Efectivamente. Y eso yo creo que también se debe a razones ideológicas, porque sí. para otro nivel social, temas fundamentales son estos del cambio de la moral, de la visión de género, todo este tipo de cosas, que son ajenas a la problemática cotidiana del pobre pobre. Y que
sí, por eso te digo, a mí el domingo, cuando Argentina nos dio la alegría futbolística del campeonato mundial, Una de las cosas que más me llamó la atención y me alegró fue la imagen de Messi con su mujer y sus tres hijos festejando ahí en el campo de juego. Una imagen de la familia, ¿no? De la importancia de la familia. Y bueno, en Acamayo, en esta obra del padre Pedro, todo empieza cuando él, habiendo estado primero 15 años trabajando como misionero en el sur de Madagascar, contrae el paludismo y tenía, bueno, estaba muy diezmado en su salud, ¿no? Y entonces la congregación lo trasladó a la capital para que se ocupara más del seminario y no estuviera tan en la misión de recorrer el sur de la isla y de estar allá construyendo iglesias y capillas. Y bueno, y estando en la capital de Madagascar, un día que salió a recorrer los suburbios y llegó al basurero municipal de Antananarivo, que es el nombre de la capital de Madagascar, vio que unos niños estaban peleando con unos cerdos por un pedazo de comida en la basura. Esto fue el gran impacto que tuvo en su corazón, que hace poco se comentó, viste, que en un basural, creo que en Paraná, Entre Ríos, cuando murió un chiquito en un camión de basura, que también se veía a algunos niños peleando con cerdos por un pedazo de comida. Y cuando vio eso, Pedro dijo: esto no puede ser, esto no puede ser de Dios, esto es el pecado del hombre, ¿no?, que lleva a estas situaciones límites de pobreza humana. Bueno, aunque el cirugeo en los basurales muchas veces es rentable para la gente que cirugea allí, pero él se vio muy impactado por eso y dijo: tengo que hacer algo por estos chicos. Y coincidió que ese año el Papa Juan Pablo II visitó Madagascar, hizo una misa en un estadio, y un chiquito muy pobre rompió con las barreras de seguridad y fue a abrazarlo al Papa, y el Papa lloró abrazando a ese niño. Esa foto recorrió todo el mundo, todas las grandes revistas, ¿no?, de Juan Pablo con este niño en brazos, en Madagascar. Un niño raquítico, digamos, ¿no?, malnutrido. Y todo eso hizo que Pedro pensara: yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que debemos sentir, o la invitación a sentir los argentinos que nos enfrentamos a la pobreza? Tenemos que hacer algo, como vos dijiste al principio. Hay muchas maneras de hacer algo contra la pobreza, para reducir la pobreza: la política, la economía, las organizaciones sociales, y nosotros mismos podemos hacer algo para aliviar la pobreza. Pero el padre lo que hizo fue ir a ver a la gente del basural, que eran todos negros y asiáticos, y Pedro, un hombre rubio, de ojos celestes, ¿no?, se metió ahí entre los dirigentes del basural y le dijo que quería hablar con ellos, ¿no? Y ellos le decían: bueno, habla, blanco, ¿qué querés?, ¿no? La gente, siendo una ex colonia francesa, un cierto rechazo a la cultura o a la civilización occidental, ¿no es cierto? Y él le dijo, bueno, pero yo cuando alguien me pide hablar y lo hago pasar a mi casa y nos sentamos tranquilos a hablar. Y él dice que bueno, que lo llevaron a una casa de cartón de 1,20 metros de altura. Bueno, si quieres hablar en casa, vení, pasá. Y él se agachó en ese momento, entró en cuatro patas adentro de esa casucha del basurero. Y ahí comenzó una historia de amor, digamos, entre ellos. Donde la propuesta de él fue muy simple: si ustedes están dispuestos a trabajar, yo los voy a ayudar. Ese es el corazón del programa del padre de Pedro, ¿no? Si ustedes están dispuestos a trabajar, yo los voy a ayudar. En Argentina, lamentablemente, si recordás la crisis del 2001, la propuesta de Duhalde con la Iglesia Católica, con los obispos, entre ellos Casareto, que en su momento era el presidente de Cáritas y el que dirigía la pastoral social, inventaron el plan Jefes y Jefas de Familia, ¿no? Como un paliativo a la crisis, pero que tenía un objetivo político. Se crearon las manzaneras con Chiche Duhalde a la cabeza, y ahí empezaron no solo los cartoneros en la ciudad, porque acordate que antes del 2001 no existían los cartoneros en la ciudad, sino que empezaron estos famosos planes sociales. El primer plan se llamó Jefes y Jefas, y según Duhalde y muchos miembros del clero de ese momento, era el mejor plan social de la historia argentina. ¿En qué consistía? No en decir, si ustedes están dispuestos a trabajar, yo los voy a ayudar. No, yo les voy a dar plata, les voy a dar ayuda, sin ninguna contraprestación. Entonces, el corazón de la propuesta del padre Opeca es: para salir de la pobreza, la única manera es hacerlo con trabajo. No hay otra manera. ¿Cómo se crea el trabajo? Distintas formas. Él creó esta asociación humanitaria, consiguió tierras fiscales del gobierno, consiguió algunas donaciones para empezar las obras de viviendas, y llevó un grupo de familias a un campo que consiguió esas tierras fiscales, y comenzaron a trabajar todos, a trabajar la tierra y a construir las viviendas. Eso empezó, el primer grupito, así, ponerle 50 familias del basurero que aceptaron esa propuesta, y así fue creciendo esta obra, ¿no? Al llegar a estos pueblos con más de 40.000 personas y habiendo tenido este centro de acogida para ayuda temporal donde pasaron más de 1 millón de personas. Y tres pilares fundamentales: educación, trabajo y disciplina. Educación, trabajo y disciplina. O sea, ninguna persona que empezara a formar o que empieza a formar parte de la asociación puede no educar a sus hijos. Entonces empezaron a crear colegios para que los chicos estudiaran y que fuera algo obligatorio para las familias que se fueran metiendo dentro de la asociación. Después trabajaron levantando las viviendas, o después encontraron una cantera, empezaron a trabajar la cantera para tener piedras para las casas, para vender adoquines para hacer calles, Empezaron después con una carpintería, con la carpintería para hacer muebles, para hacer bancos, exportar bancos, después con talleres metálicos, después con una pequeña fabriquita de mantelería, de cestería para generar plata, vendiendo al turismo. Y así, a medida que fueron creciendo los pueblos, se necesitaban también maestros, personal de vigilancia, personal de limpieza, y bueno, se fue haciendo el proyecto autosustentable, en cierta medida casi completa, salvo que siempre el padre Pedro recibe donaciones para seguir comprando materiales para las viviendas, digamos, lo que no puede producir la cantera, digamos, ladrillos.
Esta descripción que estás haciendo me recuerda a las misiones jesuíticas que desaparecieron en el siglo XVIII violentamente.
Muy parecido. O sea que el corazón de la propuesta es: vos querés que yo te ayude, tenés que trabajar, tenés que hacer algo. Acá hay una obra muy buena que tiene su origen en Chile, inspirado en una persona que fue influida mucho por el padre Hurtado, que era un sacerdote jesuita chileno muy de acción social, que se llama
Un Techo, que ha sido beatificado ya.
Sí, acá se llama Un Techo para mi País. Que tiene una parte muy buena, que es construir viviendas temporales para la gente. Yo en alguna oportunidad armé una presentación de Pedro con ellos, una vez que estuve en Argentina, y he charlado con algunos dirigentes. Pero tiene una parte que no es tan buena, que es el que recibe la vivienda es como un espectador, generalmente, de grupos de jóvenes que van y levantan las viviendas para ellos. Acá en el tema de Agamazoa es: no, vení, vamos a levantar la vivienda, en todo caso juntos. O vas a sudar, vas a trabajar, vas a cansarte conmigo. Es un poco ese el espíritu de la salida de la pobreza, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. ¿A cambio de qué? Recuperar dignidad. El problema también de los planes sociales de Argentina, más allá de estos corruptos planes de potencial trabajo que manejan en general Pérsico, Grabois, ese tipo de pseudo dirigentes sociales, es que esclavizan al hombre también, ¿no? Esclavizan al hombre. En lugar de dignificarlo, los hunden. Cuando en las intendencias se entregan planes a cambio de trabajo, se empieza a hacer un pasito adelante: cortar el pasto, pintar una escuela, limpiar el hospital. Eso es digno, porque el que trabaja merece su salario, ¿no? Eso es evangélico, ¿no? Lo decía San Pablo en un momento, que también uno puede leer una frase muy dura de él: el que no trabaja, que no coma, ¿no?
Sí, pero en esa carta de San Pablo, donde dice esto, hay otra agregada, bueno, o el contexto, podríamos decir, porque él dice que en sus visitas a las primitivas comunidades cristianas nunca quiso ser un peso sobre ellas, y por eso se dedicaba al trabajo. Nadie ha tenido que gastar en mí, porque yo he vivido de mi trabajo.
Sí, él confeccionaba tiendas, carpas.
Eso mismo, sí.
Sí, el padre Pedro, esa frase de San Pablo, la colocó en todos los pueblos de las asociaciones, que no trabaja, que no coma. Parece dura, pero él siempre ha dicho que a los niños, obviamente, y a los ancianos o a los discapacitados hay que ayudarlos, ¿no? Pero vos, cuando ves las manifestaciones el 9 de julio de estas llamadas organizaciones sociales, y ves pibes de 20 años, 25 años, que van a pedir plata a cambio de nada, yo me indigno. Yo trabajo, porque ahí también está el concepto de quién es trabajador. Yo empecé a trabajar en el Banco de la Nación en el año, cuando tenía 17 años, y no paré de trabajar hasta el día de hoy, que tengo 68. O sea, hace 51 años que trabajo. Y ver a un pibe de 20 años que no es capaz de agarrar un fratacho o una bordeadora o un pincel, déjame de embromar. Yo no lo banco eso, eso yo no lo banco. No, no, no soporto eso. Porque a mí me tocó de joven hacerme un viaje de Argentina hasta los Estados Unidos en auto, medio hippie, con dos amigos. Yo ya me había recibido en la facultad, y nos fuimos sin un mango, conocimos toda América, y cuando llegué a Estados Unidos estaba sin un peso, nada, creo que tenía un dólar.
Y
me puse a trabajar de pintor de casas, ¿viste? Yo era licenciado en administración de empresas, y ahorré plata y seguí mi viaje a España. Hay que laburar. ¿Y cómo puede ser que uno vea en esas manifestaciones pibe de entre 20 y 30 años que van a pedir plata sin laburar?
Otra cosa muy, muy rara de transformación de las costumbres argentinas. No hace demasiado tiempo, cuando había un manguero en la calle que pedía plata, era usual contestarle: anda a trabajar. El problema ahora es que no encuentran trabajo, no lo buscan muchos de ellos, ¿no? Pero quiero decir que hay una falta de trabajo. Pero
es un círculo vicioso.
Esa falta de disciplina y educación, entre otros factores, sí. No es solamente la falta de oferta.
Sí, Fernando, y también es un círculo vicioso de responsabilidad del Estado de no apoyar a la actividad privada para que genere trabajo. El otro día el expresidente Macri de Qatar expresaba: acá no existen los sindicatos. Bueno, eso es otro extremo. Los sindicatos creo que son necesarios, pero no de la forma que tenemos en Argentina, estos famosos derechos sociales ganados a partir de la época de Perón. Me parece que necesitan una actualización urgente, porque son una de las causas de la pobreza, ¿viste? Los convenios colectivos de trabajo que existen en la Argentina son una cosa de locos, son de los años 40, estamos viviendo en otro mundo, tenemos que hacer una reforma laboral muy importante. Y ahí no solamente, disculpame que yo sea tan sincero y de nombre, no solamente el responsable fue Perón, sino posteriormente también los militares. Onganía le dio las obras sociales a los sindicatos y no hizo ninguna modificación de los convenios colectivos de trabajo, y hoy es bastante difícil legalmente deshacer eso. Pero yo creo que están surgiendo nuevas formas de trabajo, que hay que hacer nuevos convenios.
Y que están fuera de las previsiones legales actuales, de la legislación laboral vigente.
Exactamente, y además...
Justamente por eso, en el caso de de la obra del padre Opeca en Madagascar. Trasladémoslo acá a la Argentina, no solamente en el ensayo que está haciendo, que te voy a pedir que digas algo, sino así en general, en abstracto. Si cobraran cierto desarrollo, ¿caerían dentro de una legislación que las anulara? Quiero decirte porque las regulaciones del trabajo dentro de una iniciativa cooperativa como es la del padre Opeca, por ahí chocan con un tipo de legislación proteccionista en exceso en el orden laboral y se frustra la iniciativa.
Sí, acá no, en ese sentido hay un esquema cooperativista en la Argentina que permite ciertas cosas. Lo que pasa es que después están las industrias del juicio laboral, donde están todos los caranchos de la ley que viven de eso, o sea, entonces el empleador siempre tiene miedo. Generamos trabajo con miedo en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que la persona que empleamos después se vuelva en contra nuestra. Esto es una característica en nuestro país y en algunos, puede ser en algún otro país de Latinoamérica, pero en general la fuerza que tienen los sindicatos acá en la Argentina, no sé si hay muchos países donde tengan esta fuerza. Puede ser los camioneros en Europa o Estados Unidos que tienen mucha fuerza, pero en general, como es acá, yo creo que uno de los grandes problemas de la pobreza argentina, valga la redundancia, es el sindicalismo argentino, que en teoría debería bregar por generar trabajo. Y acá lo que brega es por mantener sus prebendas, no solo el manejo de las obras sociales, sino las prebendas sindicales que las se han ido metiendo hasta en la Constitución. Vos no podés echar a un delegado sindical de una empresa, tienen fueros, como si fueran fueros de los legisladores, ¿no es cierto? No podés accionar contra un delegado sindical nunca. Pero sí, y hay algunos que lo tienen, hay algunos que tienen sus escuelas de oficio, pero yo digo,
son muy buenas iniciativas por consiguiente. Volvamos a la obra sí, del padre Opeca, ya aquí en la Argentina, porque tengo entendido que en Lima, en el norte de la provincia de Buenos Aires, hay un proyecto, ya hay una realización en marcha. ¿Cómo es eso?
Sí, ahí hay un chico que se llama Gastón Vigo, que es santafesino, que en su momento, hace unos años, leyó mi libro sobre el padre Opeca, se sintió impactado, me preguntó si él podía conectarse con el padre. Bueno, yo le hice la conexión. Finalmente él viajó a Madagascar, que ahora está de vuelta a Madagascar de visita. Hará 5 o 6 años viajó a Madagascar y estuvo con Pedro viviendo lo que era la obra. Él acá estaba trabajando en la Fundación CONIN, que es una fundación también ejemplar, ¿no? Porque trabaja mucho en la desnutrición infantil, pero también se dio cuenta de que necesitaba algo más, que él necesitaba trabajar en algo más completo que le diera una respuesta a la salida de la pobreza, que obviamente es la que genera la desnutrición infantil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se comprometió con Pedro y empezaron acá con una donación de, creo que son 7 hectáreas en Lima, que es uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires. Yo no lo sabía eso, pero él me lo explicó. Y empezaron con el esquema parecido, ¿no? Ya hay, creo que, unas 15 viviendas que se han levantado, 15 familias viviendo ahí. Empiezan con una escuelita primaria, un dispensario. Están produciendo frutas y verduras esta, con hidroponía, ¿viste? En viveros con en agua producen frutillas y también lechugas.
Y esto es una fuente de ingresos para mantener la obra.
Claro, y además abrieron una cocina industrial para producir viandas para empresas. Y bueno, están pensando con ese mismo modelo que en las casas, las familias que van a ir a vivir a esas casas ayudan en la construcción. La disciplina es muy importante porque allá en Madagascar, cuando vos recibís una casa, hasta los 10 años de estar en asociación no te dan el título de propiedad de esa casa. Tenés que dar pruebas de que cumplís con el reglamento de la asociación, que implica educar a tus hijos, comportarte como la gente, o sea, todo lo que es drogadicción, alcoholismo, violencia hacia la mujer, todo eso está penado con la expulsión de la asociación, o sea, te tenés que ir, no está permitida esas cosas. Y después de esos 10 años de buen comportamiento, la familia y de haber empiezan a pagar como pues, simbólicamente en crédito parte de lo recibido, se les da el título de la vivienda, ¿cierto? Que ya ahí pueden disponer, vender, etcétera. Hay un economista peruano muy famoso que decía, bueno, la solución para acabar con las villas miserias es darle el título de propiedad a la gente. Entonces la gente puede vender, irse de ahí, comprar una casita en un lugar donde no haya tanto hacinamiento, ni promiscuidad, etc.
Trascender ese lugar que ha sido como un ingreso en el mundo del trabajo y pasar a algo más.
Claro, y con el título de propiedad, bueno, te da derecho a la venta de eso, y por ahí se vende 4 o 5 casillas y se construye otro tipo de vivienda, pero la gente que estaba viviendo ahí puede tener un futuro mejor en un lugar donde no haya hacinamiento y promiscuidad, porque por más que vos, bueno, es una idea mía personal, ¿no? Por más que vos hagas una transformación parcial de una villa miseria con luminarias, calles y pintura, si la vivienda no tiene el tamaño adecuado para que una familia pueda vivir dignamente, es muy complicado. Por eso los pueblos que ha levantado el padre Pedro, todos los turistas, periodistas que van ahí y dicen, ¡ay, qué casas tan lindas! Y el padre dice, ¿por qué? ¿El pobre tiene que tener casas feas? No, son casas que permiten... ¿Vos sabés, Fernando, que una familia necesita ciertos metros cuadrados por habitante de la casa? O sea, yo por más que revoque y pinte una casita que tiene 4x4, donde viven 8 personas... y los chicos tienen que estudiar en la calle porque no hay lugar en la casa, o los padres hacen el amor delante de sus hijos o con una cortinita, eso no es dignidad. Y nosotros hemos visto mucho de ese tipo de planes de lo que se llama urbanización de los barrios carenciados.
La fijación de esas condiciones.
Exactamente.
Con alguna mejora.
Yo creo que el campo ahí también puede jugar un rol muy importante, ya que hablamos de los valores del campo, que yo siempre creo que la gente del interior, la gente que está más ligada a la tierra le da como un... Sí, lo revalúa al hombre, ¿no? En su hábitat natural está revaluado y tiene ciertos valores profundos acerca de la familia, la fe, la, la naturaleza, como cuidado de la naturaleza. Bueno, yo creo que también el campo puede cumplir un rol importante en la lucha contra la pobreza, no solo produciendo más, para lo cual tiene que tener reglas de juego claras, no como las tiene ahora con distintos impuestos de exportación y brechas cambiarias, y además teniendo que bancar la sequía de este año, que es enorme. Pero bueno, yo en una época pensaba, bueno, ¿por qué no se le da cierta ventaja impositiva a los productores agropecuarios que se lleven una familia carenciada a trabajar al campo, en lugar de estar viviendo en una villa miseria y cobrando un plan? Usemos esa plata en beneficio para los productores que quieran llevarse familias con un doble propósito, un acto de caridad y también un beneficio económico.
Y para evitar la inmigración hacia las ciudades también.
Exacto, bueno, esa es otra herramienta más, Fernando, de lucha contra la pobreza, que es a través de una reforma impositiva total en la Argentina. Mirá, yo creo que, por ejemplo, yo por motivos laborales me ha tocado conocer el sistema impositivo que hay en Suiza, y Suiza como país, el gobierno federal cobra muy pocos impuestos. El resto de los impuestos son todos cantonales o municipales. Entonces, acá, si la responsabilidad de la recaudación la tuvieran las provincias o los distritos, yo creo que habría mucho menos emigración hacia el conurbano de las grandes ciudades, porque vos podés hacer una estrategia mucho más eficiente y retener a la fuerza laboral, y más con la experiencia que hemos tenido después de esta pandemia, ¿no?
Efectivamente. Además, habría otro beneficio, que las provincias tendrían que pensar sus gastos en relación a sus propios ingresos.
Que exacto.
El sistema actual, que por el cual se cobran las provincias y va a la nación y la nación distribuye, es malo, pero no solo por lo que puede haber de injusto en la retribución, es malo porque los gobernadores inconscientes, que los hay demasiado, piensan, bueno, yo puedo hacer tal y cual gasto porque la nación me lo va a proteger, me lo va a solventar, y me lo va a solventar porque yo tengo tantos diputados, pero tengo dos senadores, o tres, según el caso, sí. y puedo negociar. Es una negociación de tipo política y no económica, social.
Exacto, y no compiten entre sí ni las provincias, ni dentro de las provincias los departamentos. Yo me acuerdo, en Suiza vos ibas a distintos cantones que te ofrecían instalar la empresa, beneficio impositivo, te cobro menos impuesto y vení, instalate acá. ¿Por qué quiero que te instales? Porque vos vas a tomar gente, vas a usar servicios, vas a generar riqueza. Entonces, que las provincias y los distritos compitan entre sí es lo mejor que hay para atraer a la gente y evitar este sistema nefasto que tenemos en Argentina, de concentraciones en las tres o cuatro grandes ciudades de la Argentina, donde funcionan todos estos planeros y todas estas famosas organizaciones sociales,
donde están huyendo de una pobreza que siempre los alcanza.
Exacto, y no hay dignificación de la persona. Alguien tiene que empezar con esto, ¿no? Yo creo que también en el gobierno anterior, del cual yo participé, lamentablemente no se hizo ningún cambio importante en ese en ese sector del desarrollo social. Fue una de las grandes fallas, deficiencias que tuvimos, y lo digo con todas las letras. Yo creo que hay que hacer una revolución en todos los aspectos, como ya vamos viendo en esta conversación: laboral, impositivo, educativo y de los planes sociales. Todo eso tiene que estar junto a dar las herramientas para la generación de riqueza por parte de las empresas y sobre todo de las pymes, para que no tengan miedo más un dueño de pyme de emplear gente, porque si va a estar el carancho enfrente, el juicio laboral, por ejemplo, este gobierno acaba de sacar medidas de que tenés que dar un bono, vos como empresa privada, obligatorio al personal, ¿no? Así, un decreto que el señor presidente de la Nación dice: Fernando, vos tenés 3 personas a tu cargo, le tenés que dar un bono a cada uno. ¿Y por qué?
Además, es una forma de incumplir el tipo de legislación laboral, que es a través de convenios colectivos.
Sí, que además deberían ser más por empresa que por rama, que eso es otro problema acá argentino, donde hay, yo te pongo casos que conozco bien y que están vinculados al agro. Por ejemplo, los gremios aceiteros, los trabajadores de las multinacionales portuarias que tienen crushing, y están los trabajadores de la pequeña industria de producción de aceite de oliva en San Juan, La Rioja, Catamarca, que son todos miembros del mismo gremio. Entonces, como las multinacionales portuarias y exportadores de aceite y de harina de soja tienen más recursos para acceder muchas veces hasta ante las presiones, las pequeñas empresas del interior del país que hacen otro tipo de producción se funden, porque tienen que dar aumentos que no son
equitativos. Me parece ciertamente muy interesante esta iniciativa que has explicado, y que tendrá que desarrollarse dentro de la Argentina. Por lo menos vamos a proponerla, vamos a impulsarla, con las pocas fuerzas que tengamos, y quién sabe qué resultado tienen. Sin embargo, con tu libro resulta que acá en la Argentina apareció este polo tan interesante en Lima.
Se iba a dar. Mucha gente pero tiene conciencia mucha gente hoy en día de la necesidad de dignificar al hombre a través de la educación y el trabajo. Yo veo un chico de 20 años, 25 años, limpiando un vidrio en una esquina con un frasquito de detergente y un limpiavidrio, ¿sí? Y me da pena. Los tipos a veces, por falta de educación, son muy agresivos, sobre todo con las mujeres, se le tiran encima del vidrio al limpiar. Yo digo, tenés que trabajar, toda tu vida va a estar acá. Toda tu vida.
Muy bien, Jesús. Te agradezco mucho tu colaboración de hoy, todos estos conceptos que nos has dado, y nos veremos acá en el programa, o nos escucharemos acá en el programa muy pronto de nuevo, y espero que bueno, con resultados muy positivos respecto de esta iniciativa.
Gracias. Bueno, y espero que también esta pequeña alegría o gran alegría que nos dio la selección el domingo también ayude a este cambio cultural. Un equipo que con esfuerzo y trabajo llegó al mérito, y también con estrategia. Tenemos que usar la estrategia, el esfuerzo, el trabajo para llegar al mérito y para salir de la pobreza.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias.
Que tenga feliz Navidad, Fernando.
Ustedes, queridos oyentes de Valores del Campo, nos encontraremos el martes próximo, como es nuestra costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Grupo Omint cumple 55 años. En todo este camino recorrido, la palabra que más los define es la experiencia. Experiencia de sus médicos y médicas para brindarte una cobertura de calidad. Experiencia en innovación, haciendo que el futuro de la salud esté hoy en sus servicios. Pero también es tu experiencia la que te hace elegir un plan médico pensado especialmente para vos. Omint 55 años. Experiencia para lo que sigue.
Crol, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Crol reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.